On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros, a quienes nos acompañan. Bueno, de inicio e importante saludar a Radio Mantra, agradecer a producción de Radio Mantra FM, quienes nos apoyan, y sin este apoyo no estaríamos con ustedes semana a semana. También saludamos a quienes están escuchando en el reproductor, a quienes están en el chat por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Mantra FM, y también a quienes lo harán en diferido. Buenos días, compañeros del Faro. Y bueno, desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña Nilda. Hola, Nilda, buenos días.
Hola, Lucía, hola a todos y todas. Bien, disfrutando acá un hermoso clima natural y también el clima del plenilunio escorpiano, así que fuerte, pero bueno, bienvenido para apoyar los cambios que estamos buscando. Saludos a todos.
Gracias, Nilda. También desde la Argentina y desde Diamantes está con nosotros María Teresa. Buenos días, Tere.
Hola, Lucía, muy buenos días y preparada para compartir junto con todos ustedes y la audiencia un bello programa que traerá siempre miradas nuevas sobre determinados conocimientos que tenemos. Gracias, Lucía.
Así es, María Teresa, gracias. Y bueno, nos vamos hacia el otro lado y desde Barcelona, España, nos acompaña Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, una edición más, la 427 del Faro, y hay que decir que hace una hora y tres minutos hemos tenido el plenilunio de Escorpio 2022. Por lo tanto, estamos con ese bombardeo de energía.
Así es, y bueno, energías muy fuertes, Jesús. Y bueno, con ustedes su servidora, Lucía, desde La Paz, Bolivia. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a los métodos de actividad de rayo. Continuamos con el primer método del quinto rayo, que es la correlación o analogía entre forma y tipo por la influencia grupal. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que los sentidos pueden ser definidos como los medios de los que el pensador se vale para ponerse en contacto con su medio ambiente. Medios para investigar, medios para adquirir experiencia, con los cuales descubre lo que necesita saber y percibe y expande su conciencia. Estos sentidos existen también en el animal, pero este carece de la facultad pensante correlacionadora y la relación entre el yo y el no yo. Los sentidos del hombre, con su acervo individual, se manifiestan como A. realización individual de su propia conciencia. B. capacidad para afirmar ese individualismo. C. medio valioso para la evolución de su propia conciencia. D. fuente de conocimiento. Y E. facultad transmutadora cuando finaliza la vida en los tres mundos. Enumerados por orden de desarrollo, los sentidos son cinco: el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Y Nilda, ¿de qué manera se manifiestan estos sentidos? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, Lucía, el primer aspecto de la manifestación es el sonido. Por lo tanto, se espera que el sonido sea lo primero que el ser humano perciba en el plano físico, donde sus efectos, considerándolo como factor creador, son más marcados. El oído da al ser humano idea de dirección relativa y le permite ubicarse en el esquema. El tacto es el innato reconocimiento del contacto, aplicado por manas o la mente de tres maneras: como conocimiento, como memoria y como anticipación. El tacto da idea de cantidad relativa y permite fijar su valor relativo respecto de otros cuerpos. De este modo, el concepto del pensador se amplía gradualmente. Puede oír y palpar, pero todavía no sabe lo suficiente como para correlacionar y denominar. Una vez que ha conseguido nombrar las cosas, ha dado un gran paso adelante. A esto le sigue la vista, el tercer sentido, el que marca definidamente la correlación de las ideas o su relación entre sí. Su desarrollo va paralelo en tiempo y función al de la mente. La vista le da idea de proporción y le permite ajustar sus movimientos a los movimientos de los demás. El gusto le da idea de los valores y le permite determinar lo que le parece mejor. El olfato le da idea de la cualidad innata y le permite encontrar lo que le atrae, porque es de la misma cualidad o esencia. Cada uno de los cinco sentidos, al vincularse con la mente, desarrolla en el sujeto el concepto que personifica el pasado, el presente y el futuro. La finalidad de ellos es revelar el no yo y permitir al yo, con mayúscula, diferenciar entre lo real y lo irreal. En este sentido, Jesús, ¿qué implica el acercamiento al yo?
Pues mira, Nilda, primordialmente implica la capacidad de ver, oír y comprender, de sintetizar y correlacionar el conocimiento, aunque no necesariamente el desarrollo de las facultades psíquicas, pero entraña la comprensión interna que ve el valor subyacente en la forma y reconoce el propósito de las circunstancias prevalecientes. Es la capacidad de presentir la lección que se ha de aprender en cualquier acontecimiento dado. Y esta comprensión y reconocimiento da por resultado en cada hora, semana y año un progreso y expansión. Este proceso de gradual expansión, resultado del esfuerzo definido y de una ardua vida y correcto pensar del aspirante, conduce a una crisis de mayor expansión. De estas analogías pueden derivarse otras más directamente relacionadas con la vida del ser humano. Así, cuando esotéricamente hacemos referencia a las puertas de los sentidos, se entiende que cada sentido está relacionado directamente con la evolución particular de algún definido chakra. Veamos, por ejemplo, el sentido del olfato, relacionado en su desarrollo con la evolución del chakra laríngeo. En su esencia, tal sentido vendrá perfectamente integrado como efecto del equilibrio resultante de la respiración a través de los conductos nasales y de los pulmones, expresando cada uno un aspecto particular de la polaridad que rige la vida de la naturaleza. En realidad, tal equilibrio se produce cuando el discípulo ha logrado establecer un ritmo perfecto en sus respiraciones. La misma idea puede ser aplicada a la facultad de la vista, relacionada íntegramente con el chakra del entrecejo, cuyo centro de motivación es el llamado tercer ojo, plenamente desarrollado cuando existe un perfecto equilibrio, y esto obedece a razones kármicas. Entre la visión del ojo derecho o solar y el del izquierdo o lunar, se desarrolla entonces la visión causal o clarividencia mental. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión. ¿Se puede considerar que cada sentido es esencialmente dual? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bien, Jesús, así es. Obedeciendo en todas sus expresiones a la ley de polaridad, pudiendo ser afirmado que la perfección del mismo y la actualización de los sentidos equivalentes en los mundos subjetivos será siempre resultado del equilibrio de esta polaridad actuante en cada uno de los sentidos físicos, con el consecuente desarrollo de la facultad superior o poder psíquico en la vida individual. La analogía es la llave maestra que permite abrir todas las puertas. Primero, la del conocimiento, y más adelante, la de la sabiduría. La necesidad fundamental que enfrenta hoy el mundo de la educación consiste en relacionar el proceso de desarrollo de la mentalidad humana con el mundo de significados y no con el mundo de los fenómenos objetivos. Hasta que la finalidad de la educación no sea orientar al ser humano hacia ese mundo interno de realidades, tendremos el mismo concepto erróneo de la época actual. Hasta que en nuestros objetivos educativos no lleguemos a eliminar la distancia que existe entre el alma y los tres aspectos inferiores humanos, eliminación que debe tener lugar en los niveles mentales de la conciencia, muy poco progresaremos en la correcta dirección. Y toda actividad intermedia será inadecuada para satisfacer las necesidades de la época. Hasta que no se reconozca la realidad de la mente superior y el lugar que ocupa la mente inferior concreta como servidora de la mente superior, tendremos un excesivo desarrollo de la facultad de la materialización concreta, más su aptitud de memorizar, correlacionar hechos y producir lo que satisfaga los deseos inferiores humanos. Pero no tendremos una humanidad que pueda realmente pensar. Hasta ahora, la mente solo refleja la naturaleza inferior del deseo y no intenta conocer la naturaleza superior. Con esto, Lucía, ¿qué sucederá cuando se instituya el modo correcto de entrenamiento de la mente?
Pues María Teresa, sucederá algo maravilloso. Llegará a ser un reflejo o agente del alma y tan sensible al mundo de los verdaderos valores que la naturaleza inferior, emocional, mental y físico-vital se convertirá en servidor del alma. El alma actuará entonces en la tierra por medio de la mente, controlando así su instrumento, la mente inferior. Sin embargo, la mente registrará y reflejará al mismo tiempo toda información que le llegue del mundo de los sentidos y del cuerpo emocional, y también registrará los pensamientos e ideas que están en el ambiente. En verdad, a la mente entrenada se la considera como la expresión más elevada que la humanidad puede alcanzar y se la ve como si fuera una personalidad. Hay que seguir en todo momento la línea clara de la analogía y reconocer la suprema importancia de la afirmación hermética, que dice, igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Por analogía, todos los átomos están siempre controlados por los mismos factores, así como un ser humano en el cuerpo de un logos planetario o un logos planetario dentro de su loto mayor, son igualmente controlados por los siguientes principios básicos. El primero, la influencia y la cualidad del órgano o unidad en la cual encuentra su lugar. En el átomo humano, esto significa su fuerza o influencia grupal. En segundo, podemos mencionar que la influencia vital de todo el cuerpo físico, del que cualquier átomo es parte integrante. En el átomo humano, esto significa la influencia del centro particular en el cual su grupo egoico tiene un lugar y el tipo de energía que personifica. Y como tercero, podemos decir que la influencia vital del deseo o del cuerpo astral, el agente kármico más fuerte que debe tenerse en cuenta en el átomo humano, esto involucra la influencia que ejercen los tres centros que forman cualquier triángulo específico de fuerza en el cuerpo del hombre celestial, influyendo grandemente para que los grupos de egos se liberen de la manifestación. Y Nilda, preguntarte, ¿qué otras influencias tienen los átomos?
Bueno, nos quedan dos tipos de influencias. Las influencias vitales del cuerpo mental o del principio que introduce en el átomo la cualidad activa de la forma, rige la acción del mismo hacia su vida grupal y permite que se manifieste la cualidad de su vida. En el átomo humano concierne a esas causas correspondientes al rayo de un ser humano o la influencia que ejerce la vida del logos planetario cuando actúa como vida autoconsciente en su propio plano, a medida que desarrolla sus propios proyectos, impulsando a la actividad a las células de su cuerpo. Y por último, el impulso vital del pensador, que actúa en el cuerpo causal, quien, ya sea una vida celular, una gran abstracción o el absoluto, es un poderoso y activo factor en la implantación del ritmo sobre el átomo de cada cuerpo. En el átomo humano atrae la influencia de la vida del logos solar, pues esa vida impone su ritmo en el sistema, haciéndolo por intermedio de la sustancia y su cualidad inherente, la sensación. Con estos conceptos, solo se estudia el karma desde un nuevo ángulo, procurando demostrar los orígenes de las influencias, entre comillas, que actúan sobre todas las vidas atómicas. Una de las cosas que se trata de hacer al estudiar en grupo es captar la relación que existe entre el mundo de significados y el mundo de expresión. Intentar estudiar la técnica mediante la cual este mundo de cualidades que se expresa a través del mundo de significado puede ser penetrado y comprendido por la conciencia integrada del ser humano inteligente. Ciertas palabras, tales como significado, cualidad, valor, se revelan en su vital significación espiritual cuando el ser humano aprende a captar el hecho de las realidades superiores y a eliminar la distancia entre la conciencia superior y la inferior. También se esclarece la significación de la actividad creadora y de esta manera el trabajo creador no se considerará único ni se manifestará esporádicamente como sucede ahora, sino que será objeto de debida atención y asumirá su correspondiente lugar en el desenvolvimiento humano. Con relación a esto, Jesús, ¿la actividad creadora es posible en el campo del arte cuando el primer aspecto de la energía unificadora humana pueda actuar y el alma comenzar a trabajar?
Pues mira, Nilda, si esto se realiza, entonces el ser humano, por medio del conocimiento y la energía creadora, creará algo en el plano físico que expresará el poder creador del alma. La visión debe ser sentida, buscada y descubierta individualmente por cada miembro del grupo. Y este conocimiento y la dedicación personal a la revelación conducen luego a la organización de la vida y a la relación grupal o a un proceso determinado de correlación con la vida y el propósito del todo. El individuo que por sí mismo ha percibido la visión se relaciona con ese grupo que, conjuntamente con él, es consciente de esa visión y luego relaciona este grupo visualizador con el reino de Dios, tal como existe en los planos sutiles, en un esfuerzo por exteriorizarlo y hacer de la visión una realidad en el plano de la manifestación. Este es un proceso de visualización, actividad y precipitación. La comprensión amorosa debe ser la característica del grupo, además de culto inteligente, más la capacidad de correlacionar el mundo de los significados con el mundo de los efectos externos. El amor grupal es y debe ser la característica más sobresaliente, siendo actualmente el poder motivador de los maestros de sabiduría, hasta que un número suficiente de discípulos exprese esta fuerza especial. Bien, amigos, el guión de la edición de hoy procede de los libros La educación para la nueva era, La exteriorización de la jerarquía, Tratado sobre fuego cósmico de Alison Bailey e Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada y de los cuadernos de meditación para la nueva era. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con sus preguntas.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola amigos, continuamos con el diálogo, las preguntas sobre la ley del esfuerzo grupal y los métodos de actividad de rayo. En este caso, el primer método del quinto rayo, que es la correlación o analogía entre la forma y el tipo mediante la influencia grupal. Veamos las preguntas que ha preparado el equipo del Faro. Primera pregunta: ¿qué trascendencia tienen los sentidos para el ser humano en su intento de conocer y apropiarse de realidades mayores? ¿Quién se anima?
Es para afirmar más que nada lo que se ha dicho y que hemos estudiado en los libros, ¿no es cierto? Y en realidad aquí estamos hablando de la apropiación del entorno y de realidades superiores, ¿no? Ambas cosas. Y esto se debe considerar entonces, tal como se nos dice y que podemos comprobar, que primero se desarrolla el oído, luego el tacto, posteriormente la vista y más adelante el gusto y el olfato, ¿no es cierto? Y esto podemos, en principio, también aplicar la analogía y decir de que si hacemos esa relación con las razas, podríamos decir que la tercera raza es la que es la que recibe, ¿no es cierto?, la individualización, la raza Lemur, y en ese momento el ser humano comienza a ver, ¿no?, a desarrollarse el sentido de la vista. ¿Por qué? Porque ingresa luz al planeta. Y esto fue algo realmente maravilloso para todo el ambiente creado por ese señor u hombre celestial que le llaman, que es nuestro planeta Tierra. Y entonces así los sentidos físicos se van desarrollando y paralela e incipientemente también los sentidos internos. Pero todo eso van haciendo que el ser humano vaya percibiendo no solo el exterior, sino también algo interno que le va llamando, ¿no es cierto?, en ese camino evolutivo y en ese despertar. Y por ese motivo, es decir, todo ello está involucrando a la mente o esa siembra que se hizo de mente en esa raza Lemur y que a partir de ello el ser humano empieza un camino evolutivo ascendente, que eso es muy importante no solo para la humanidad, sino para el sistema entero.
Muy bien. Nilda, Lucía.
Sí, por supuesto, reafirmar lo histórico que María Teresa trae con relación a la evolución, pero más concretamente la inclusión de los cinco sentidos en el acervo del ser humano, considero que es esencial por definición y trascendente por sus funciones, ya que como veíamos en el texto, le permite el darse cuenta de su, al ser humano, ¿no?, el darse cuenta de su propia conciencia, la individual, en relación con el grupo, así como afirmar dicha relativa individualidad. Entonces son, por lo tanto, instrumentos tanto para conocer como para evolucionar hasta que finaliza el periodo de manifestación en el cual también cumplen una función que es la función de transmutar.
Lucía.
Sí, esta trascendencia que tienen los sentidos para apropiarse de realidades mayores, realidades sutiles, que es lo que somos, es necesariamente, esto necesariamente se va a lograr con la evolución, ¿no? Porque los sentidos, cuando va evolucionando el discípulo, ellos también van a ir evolucionando en los diferentes niveles, en los diferentes cuerpos. Y ya habíamos visto con María Teresa cómo han ido evolucionando en la parte física, de igual manera para la individualización, y en este proceso de evolución ellos se van a ir desarrollando en los planos emocional, en los planos mental, para lograr esa apropiación de estas realidades superiores, de estas realidades más sutiles.
Muy bien. Por mi parte entiendo que los sentidos son antenas, es decir, tenemos siete chakras y tenemos cinco sentidos, aunque la mente sería el sexto sería el que acaba aglutinándolo todo. Pero todavía creo que no tenemos una verdadera trascendencia, reconocimiento de la importancia que tiene. Porque estas antenas, se puede hacer una analogía con el mundo de la electrónica, de las telecomunicaciones, y cuando una antena está debidamente sintonizada, se percibe la señal. Claro, al asociar los sentidos con los chakras, obviamente este gran chakra donde está depositado el átomo manásico permanente, el laríngeo, todavía le queda mucho desarrollo. Por lo tanto, entendamos que a través de ese chakra, que es un chakra muy importante en la evolución humana, nos va a venir un despertar de conciencia muy grande. Prácticamente nos va a venir no la intuición que conocemos, pero sí una comprensión del medio que va a ser digno de mención cuando esto acontezca. Tenemos una segunda pregunta, preparada por el equipo. ¿La comprensión amorosa del grupo permitirá ser un canal de la jerarquía para servir a la humanidad toda? ¿Quién se aventura?
Bueno, acá nos tiene que quedar bien claro, porque estamos hablando del primer método del quinto rayo, ¿no? Y la importancia de la mente en la aplicación de ese método a través de la influencia grupal, dice. Y también vimos cuáles son las influencias de los grupos sobre el individuo. Y que esto lo dice Vicente. Y también él nos dice de que esas influencias, viéndolas así, es un modo diferente de ver el karma, ¿no? O cuán acotado o cuán limitado estamos o cuánto tenemos de posibilidades para desarrollarnos. Por lo tanto, la aplicación de nuestra mente trae entendimiento, ¿no? Y ese entendimiento con él hacemos, como bien dijeron ustedes, analogías o correlaciones que si vienen teñidos con el amor, entonces tendremos una comprensión realmente importante de algún hecho o acontecimiento. Y cuando esto se hace en grupo, ¿no? Por eso habla de la comprensión amorosa del grupo. Nos lleva a adquirir aquello que llamamos conciencia grupal, que es una percepción realmente intuitiva, ¿no? Pero real, y que eso sí damos fe de ese hecho y que se va desarrollando en los grupos y a partir de ese momento entonces sí el grupo puede ser instrumento de la jerarquía para recibir y distribuir determinadas energías o hechos en determinados momentos. Bueno,
Hilda,
sí, la pregunta me lleva a una afirmación, ya que si en un grupo se manifiesta la comprensión amorosa, significará que sus integrantes, y según lo que hemos leído, cada átomo de cada integrante, han logrado, en cierta medida, obviamente, conocer, comprender e integrar sus vehículos, poniendo a la personalidad al servicio del alma. Por lo tanto, habrán comprendido y estarán vivenciando algún aspecto del plan a través de procesos de visualización, acciones, concreciones en el grupo al que se sientan pertenecer. De ese modo, la jerarquía verá suavizada, facilitada su labor amorosa.
¿Lucía?
Sí, cuando hablamos de comprensión, es comprender a tu compañero de grupo, hacerte parte de, pero como observador. Y cuando hablamos de amorosa, la energía de amor es la unidad. Entonces, la comprensión amorosa es comprender y hacerte parte de tu compañero de grupo, hacerte parte del grupo con esta energía que es el amor, que significa la unidad. Cuando llegamos a este punto de comprendernos amorosamente, vamos a tener, lógicamente, un grupo unido, un grupo fusionado. Y cuando el grupo funciona fusionado, pues va a ser un canal que no tenga obstrucciones para todas las energías, un canal que no tenga obstrucciones para la jerarquía y servir, por supuesto, a la humanidad.
Es muy curioso que hoy celebramos el plenilunio de Escorpio, que es precisamente la prueba maestra que nos va a meter en el camino evolutivo superior. Y nada más, la prueba es la superación de las limitaciones de la mente concreta, o mejor dicho, la verdadera purificación. Y aquí hablamos de comprensión amorosa del grupo. El gran paso que nos queda por realizar es profundizar más en el trabajo grupal y sobre todo que la energía vinculadora sea esta energía amorosa. Este pensamiento positivo en el sentido de realidad, de concreción y sobre todo de ir cada vez más a una unión de almas. Si esto lo conseguimos, obviamente ese grupo canalizará evidentemente la energía de la jerarquía y quién sabe sino también el propósito de Shambhala. Me parece que no nos queda tiempo. ¿Vamos a la cápsula o a la meditación?
Sí. Sí. ¿La cápsula? La cápsula. Perfecto. Bueno, tenemos del parágrafo 7 un fragmento del libro Hermandad de Elena Roerich. Dice, se podrían compilar muchos libros de convencionalismo que se han acumulado alrededor del concepto de hermandad. En épocas antiguas, diferentes pueblos han enfatizado la importancia de la hermandad. El fratricidio fue considerado un grave crimen. Detrás de todo esto se puede percibir una reverencia por ciertos estados exaltados. Con medidas fuertes, la gente salvaguarda algo que no tiene cabida en sus pensamientos diarios. La razón niega este algo. Mas, en las profundidades de su fuego, el corazón lo afirma. El corazón palpitó con la belleza del significado de la hermandad. Nuevamente la humanidad se volverá hacia el corazón y comprenderá la esencia de la hermandad. Bueno, amigos, pasamos a la meditación sobre el principio de la divinidad esencial.
Meditación sobre el principio de la divinidad esencial. Comenzamos relajando nuestro vehículo físico, armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Y nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras, o Buda, o Cristo, o un sol irradiando su luz en todas direcciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de la divinidad esencial. Planificamos cómo demostrarlo individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo reflexivamente las palabras divinidad esencial, divinidad esencial. Y enviando la forma mental de la divinidad esencial a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Radio Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Queridos compañeros, hasta el martes que viene a las 9 horas Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 6 horas de México y a las 13 horas de Portugal y 14 horas de España e Italia. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.